1, 2, 3, 4.
Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de Canvas, el número 43 ya de este programa sobre procesos creativos, y hoy día nos acompañan dos amigos ya de la casa, Daniel Clauser, DJ, productor, y bueno, no voy a hacer la presentación porque un largo y extendido etcétera. ¿Cómo está ahí, Daniel?
Buena, bacán. Gracias por invitar.
Oye, también nos acompaña hoy Leonor Bessler, que es arquitecta, música, artista electrónica, también está haciendo varios estudios sobre el arte sonoro y nos va a contar un poco sobre sus proyectos. ¿Cómo está ahí, Leonor? Muchas bien, gracias por venir.
Bien, aquí. Muchas gracias por la invitación.
Oye, bueno, partamos primero por nuestra nueva invitada. Leonor, tú eres arquitecta, estábamos hablando un poco antes que estabas haciendo todo un estudio sobre el arte sonoro. Me gustaría un poco que me contara y cuál fue como la inquietud o qué fue lo que originó un poco que te introduciera en todo este mundo del sonido, siendo que tus estudios son desde la arquitectura.
Estuve en el 2013, me fui a trabajar a Alemania. Estuve en Stuttgart trabajando y me di un paseo por Berlín y ahí caché todo lo que está pasando con la escena. Y me di cuenta mucho sobre, me llamó mucho la atención la ocupación de espacios industriales o lugares que no eran como regulares en el desarrollo de la música, la cultura y la contracultura. Por estas subculturas y en el fondo por todos los jóvenes que estaban desde los 90 o desde un poco antes y posguerra. Entonces llegué a Santiago a buscar dónde estaba sucediendo esto y qué lugares posiblemente podrían haber en que en el fondo un proyecto muy idealizado pudiera ocurrir algo así. Y así es como llego a una investigación que en el fondo el nexo es cómo la arquitectura da soporte al desarrollo de la música y al desarrollo de los sonidos. En el fondo, una pieza musical o una intervención sonora no suena igual en una iglesia o en una fábrica que en la pieza de tu casa o que en un lugar que está acondicionado acústicamente. Entonces, esos pequeños detalles o granos o texturas que cambian, creo que me llamaron mucho la atención para ver cómo son las características de estos espacios que pueden aportar a lo que es la construcción sonora de estos mismos espacios y, en el fondo, cómo uno vive la experiencia. Es diferente vivir un espacio grande, un espacio de hormigón, un espacio enlatado, a vivir espacios más acolchonados, no sé, también cómo varían los materiales.
Y el estudio entonces, o tu estudio en particular, está más bien enfocado en las materialidades que con las cuales se erigen esta arquitectura y de qué forma acoge la música.
Tuve una primera investigación que hice con Cecilia Wolf. Y esa primera investigación era basada en el desarrollo de la música en Berlín y Detroit, y ahora estoy haciendo una segunda investigación que tiene que ver más allá de la acustización o el cómo viaja el sonido, tiene que ver cómo la arquitectura es en sí una caja de resonancia o un gran instrumento, cómo poder hacer sonar la arquitectura o los espacios arquitectónicos como masa.
Oye, ¿y cuál ha sido como tu apreciación sobre la escena local y la utilización de espacios? O sea, como se hace un montón de fiestas, ¿creís que dentro de los productores o las personas que están como colectivos que están tratando de generar instancias musicales o artísticas tienen este factor en la cabeza? ¿Creís que se está bien utilizando los espacios? ¿O cuál es tu visión sobre el tema?
Creo que específicamente en Chile se está desarrollando una calidad y una cantidad de espacios de producción de eventos importantes. O sea, en Latinoamérica yo creo que deben ser de los espacios más diversos. Puedes encontrar para montar Circo du Soleil, espacios agrandables, chicos, si uno quiere subterráneo, si uno quiere una casa abandonada, una fábrica, lo que hacen los mismos chicos de recreo que ocupan un colegio. Nosotros con Obsolescencia ocupando un caracol comercial, o sea, el día de mañana vamos a estar ocupando un mall. Creo que es súper diverso y los productores han sido súper busquillas y de a poco se ha ido montando un poco descentralizando también en el sur, los chicos que están haciendo en Valdivia, en Concepción, en Puerto Montt, Puerto Natales, en el norte, La Serena, las chicas también ahí. Creo que están ocurriendo muchas cosas muy interesantes, se están ocupando espacios muy interesantes y sería bueno que ojalá hubieran cada vez más manos de, no solo del Estado, sino que las personas, como de valorar lo que se está generando y poder abrir más espacios.
Oye, ¿y creís que esta utilización de espacios, hablando de la escena local, tiene que ver con una utilización de espacios más bien por un contexto o por una cuestión más discursiva, política, que se pone más atención en el discurso que puede generar el espacio que el sonido que puede generar el mismo, ese mismo lugar?
Yo creo que es mucho, tiene harto que ver con eso, es mucho más potente en términos de experiencia estar en un lugar que es no algo que no es tan regular o conocido. En el fondo no es ir a espacio Broadway a ver una experiencia musical o sonora, sino que es estar en un lugar que tiene un significado, un peso histórico también, o que está generando una resistencia ante algo, o tiene que ver algo con un rollo político. Creo que también tiene diferentes características que puede aportar. En el fondo, claro, espacios que son más consolidados tienen sistemas de seguridad más consolidados o requieren una producción de un nivel de poder regularlo, porque también está normado, etcétera. En cambio, lo otro, que también puede estar normado también, pero tiene que ver con un peso emocional. Yo creo que también habla mucho de la experiencia de cómo uno lo vaya a vivir, como más que consumir música, en el fondo es como ir a vivir una experiencia más completa.
¿Y hay comunidades que se estén preocupando más allá de tu estudio particular? ¿Hay pares que estén preocupados por esta misma inquietud que tú tenés? ¿O creís que algo que está como recién naciendo esta como atención en el espacio y los sonidos que también van generando estos mismos espacios?
O sea, a mí me gusta pensar que no soy la única y estamos todos un poco buscando más lugares. Siempre van rotando lugares y ocupamos todos los mismos, o de repente se sacan, no sé, los chicos de Away Team en un minuto sacaron una rave en una ex carbonera. O sea, fue algo así que rompe cráneo total. Y claro, quizás eso no permite una regularidad, pero fue una apertura de un lugar y quedó un recuerdo pasando el tren al lado mientras tocamos y fue espectacular. Entonces creo que están todos buscando lugares nuevos, lugares nuevos para nuevas experiencias y nuevas, y sentir cosas nuevas también, pues conocer, educarnos.
Y en tu caso, Daniel, tú que estás como constantemente haciendo eventos, produciendo fiestas, encuentros que generan diálogo en torno a la música electrónica, ¿tú cómo veís todo este tema que nos explica Leonor sobre la importancia que tienen los espacios al momento de pensar en el sonido? ¿Creís que hay una preocupación dentro de los colectivos actuales en eso o simplemente se están utilizando porque todo el mundo lo está utilizando?
Hoy en día yo creo que igual, claro, no creo que el sonido en sí sea como algo que tenga mucha como conciencia en los que hacen eventos, porque por ahora yo creo que es más en sí como descubrir un lugar bacán, diferente, que tenga un valor arquitectónico como, digamos, como objeto en sí, y de a poco se ha ido como entendiendo de que hay que estudiar la parte, no sé, las salas que tienen los lugares y poder acustizar bien para que esto suene bien, pero por ahora ya es más como ocupación lo que yo observo cuando voy a fiesta o cuando me toca tocar en algo.
¿Y hay como tú creís que hay como una conciencia sobre los discursos que tienen esos espacios? O sea, pensando también en lo que se hace con obsolescencia programada, pensando en una serie de instancias que están utilizando espacios que tienen una carga a lo mejor política y discursiva que no es menor. ¿Tú creís que las personas que están haciendo uso de estos lugares tienen conciencia de eso?
O sea, cualquier tipo de ocupación artística y es política dentro de cualquier barrio. Uh-huh. Como, por ejemplo, si una ocupa hace algo en tal barrio, eso repercute en todos lados cuando se hace eso, ¿cachai? Como que siempre los lugares a veces necesitan hacer como este tipo de fiestas, como para que también generen ciertos presupuestos para seguir manteniendo actividades dentro del mismo lugar, como por ejemplo gente que vive ahí, gente, no sé, personas que hacen clases en la semana de cosas o tienen que hacer una fiesta como al mes como para poder tener el funcionamiento de los lugares. Entonces como que es muy todo por como una especie de estado de sobrevivencia de todos los que estamos trabajando en el arte, música y diferentes cosas que tienen como relación con ese lado B de una forma normal de hacer economía, no sé.
Y en tu caso, Leonor, que tú estás haciendo un proyecto que se llama Obsolescencia Programada, que de alguna forma viene a resignificar o a recuperar el sentido primero, a lo mejor, que tenía un espacio que se utilizó básicamente para el comercio y la transacción y sobre todas esas cosas que luchamos. Cuéntame un poco cómo nace esta idea, cuáles fueron las búsquedas, los objetivos que tú querías plasmar en este proyecto y qué fue lo que al final finalmente consiguieron.
Sí, primero que nada, en el proyecto trabajamos con los chicos de Erebo, del cual participo de ese colectivo y producción musical, los chicos de Erika y la Juanita. Y con ellos hemos montado este proyecto, en el fondo integrando la arquitectura como gran parte. O sea, para nosotros, si el día de mañana logramos encontrar otro lugar que también sea interesante de mostrar, tiene que ver con el espacio, con la arquitectura, con el sonido. En el fondo ese es el plus que nosotros venimos como a generar como experiencia. Estamos ahí y llegamos por, bueno, dentro de casualidades de la vida, pero encontramos ese gran peso. Estamos frente al Costanera Center y estamos en un caracol que quedó obsoleto, que ya no tiene actividad comercial tan regular o de la manera en que otros caracoles mantienen. La administración tiene intereses que no son tampoco tan comerciales, y esto fue fundado en plena dictadura también, implantando el sistema neoliberal. Entonces es súper potente el mensaje que se genera. Y sin fin de lucro tampoco nosotros, digamos que al hacer el evento ganamos monedas sustanciales, sino que el evento se logra pagar en sí mismo con el aporte de las personas y el trabajo de las personas que van a demostrar todo su arte. Y en el fondo nos gusta tomar como distintas vetas del arte, habiendo una sinfín de ramas, pero en el fondo muestra sonora, agarramos ambient porque el espacio tiene una reverberación importante en el espacio central, y en otra sala más chica, más bailable. Nos gusta hacer exposición de arte, exposición de performance, cuerpo, o instalaciones. Abrimos el espacio para que quien quiera hacer algo, en el fondo, pueda hacerlo. O sea, el tema es que faltan espacios. Y yo creo que están pasando muchas cosas y están apareciendo muchos artistas últimamente. Creo que hay un boom, o se están visibilizando, puede ser también mucho. Y la idea es generar el espacio para que todos puedan tener y aportar con su grano de arena. Y en el fondo, ¿qué es lo bonito del contraste entre lo que pasaba en los 70 y lo que pasa ahora? Es que en los 70 el caracol era una vitrina hacia el mundo. Ir a comprarte los primeros jeans bacanes de Europa o estadounidenses, o ir a comprar los vinilos, ir a pinchar, ir a escuchar la música de la época. Entonces era una vitrina hacia el mundo, y nosotros lo que queremos generar es como esta misma vitrina, pero de lo que está sucediendo a un nivel y a una escala mucho más chica. La autogestión, el arte independiente, los músicos que estamos luchando por generar una escena, ¿me entiendes? Entonces, como que en el fondo existe la misma vitrina, pero no detrás de la vitrina, sino que en una escala mucho más humana.
Por lo que entiendo, el caracol lo que buscaba en su génesis o en su inicio era de algún modo como ser un espacio representativo de lo que estaba ocurriendo comercialmente fuera de Chile.
Totalmente, y el gobierno también quería eso, que entraran las marcas.
Y ustedes lo que están haciendo es como recuperar lo interno y darle visibilidad a los procesos creativos que están ocurriendo actualmente en Santiago principalmente, ¿no es cierto?
Sí, hemos invitado a gente de Valparaíso hasta el minuto, porque también, claro, como no contamos con grandes presupuestos y también el tema pasajes, etcétera. Pero bienvenido, lo digo aquí en la radio, bienvenido el que quiera de otras partes para descentralizar un poco la cosa. Si tiene algún arte que mostrar, si quiere mostrar un live también, si quiere poner música, si quiere poner video, feliz. Feliz, está muy abierta la puerta a una gran convocatoria de personas. Son varias horas de música y de exposición, así que bienvenido nomás.
Oye, y con respecto a la recepción, ¿tú creís que hay conciencia sobre las búsquedas que ustedes quieren generar en este espacio? O que es una idea que yo tengo, que no sé si es realmente así. Muchas veces creo que es las personas que asisten van más que nada por la entretención que genera el contenido que se crea en el programa, pero no sé si hay real valoración por el fondo, por todo esto que tú me estás contando, por resignificar un espacio, por recuperar, por darle visibilidad al arte local, por darle visibilidad a la autogestión, por darle visibilidad a los lugares de margen. ¿Tú creís que se generan espacios de discusión reales, que esto, después de ir a obsolescencia programada, hay chicos que están a lo mejor discutiendo sobre la importancia de recuperar espacio? ¿Cómo es el feedback que hay posterior al evento?
Lo hemos discutido bastante porque es algo importante. O sea, nos ha pasado, sincerándonos, así aquí voy a hacer un corazón abierto, nos ha pasado que invitamos de repente a mucha gente, muchos artistas, y no logran irse bien retribuidos o no logran vender lo que quieren vender. Entonces nos pasa que pensamos, pucha, ¿por qué la gente, en vez de apoyarnos, en vez de apoyar a sus artistas, apoyar, claro, va y consume entretenimiento nomás, consume experiencia, pero claro, como ir a enfiestarse y volver o tomarse una cerveza y chao, en vez de lo que nosotros queremos generar, que es como educarnos, apoyarnos, armar en el fondo una red de personas que podemos conocernos, si te gustó ese arte y al lado está otro, hagamos trueque también, en el fondo como abrir un poco esa mentalidad. Creo que ese es el fin que buscamos. No sé si estamos intentando aportar con que se genere eso y logremos hacerlo. No sé si está ocurriendo al 100%, pero me gustaría pensar que ante la constante la gente va a hacer finalmente el clic.
Oye, vamos a seguir conversando, pero antes vámonos a la primera pausa. Leonor, tú vas a presentar un tema de un amigo, me comentaste.
Sí, él es Jabuligan, es Javier. Él trabaja harto con Flaco Diablo, con Eglab. Es un chico que hace beatmaker con samples antiguos, ocupa vinilo, es súper interesante lo que hace, es súper joven, está estudiando audiovisual, pero yo creo que debiera dedicarse full a hacer música, así que escuchemos algo de él para ver si les gusta.
Perfecto, entonces nos vamos con la primera pausa y volvemos con Canvas. Volvemos entonces después de la canción escogida por Leonor. Vamos a seguir conversando sobre las influencias que hay en la arquitectura y la música y el arte sonoro. Bueno, una de las razones por las cuales estamos reunidos también hoy día en este programa, las personas que están y nos acompañan hoy, tiene que ver porque este sábado vamos a realizar la tercera versión de Estrategias Oblicuas, que está dedicado precisamente a la relación que puede haber entre la arquitectura, la ciudad y la música electrónica específicamente. Y tú, Daniel, estuviste haciendo la curatoría musical de ese día. Cuéntame un poco quiénes van a estar participando y cuáles son las razones por las cuales escogiste a estas personas.
Los que van a tocar en el patio del museo, vamos a estar ahí musicalizando junto a una sección que va a ser ambient también, como aprovechando la tarde, aprovechar como de también utilizar la acústica del lugar. Uh-huh. Va a tocar la Palta Mango, que ella es parte de un dúo de música electrónica que se llama Búa. Uh-huh. Y por lo general también disyoquea harto y es como bien electro y EDM, bien cerca como a ese sonido. Y, pero esta vez va a ser como un ambient, va a ser como un live de música ambient, como para abrir. Va a tocar también la Cami Gorsin, que también es una DJ que toca harto en fiestas, pero esta vez vamos a tener la oportunidad de escucharla tocar modo ambient, también con su live. El otro live de ambient que va a haber es de los Archimboldos, que es un dúo compuesto por el Nico Carcavilla, que también produce música bajo el nombre de Envasador Dulgen, y Felipe Croco, que este también es ambient, pero es como mucho más, es como un relato, es buenísimo su live, como que va avanzando, yo imagino como, no sé, desde el Donkey Kong hasta... Como que uno imagina escenas a través como de los de las melodías que tocan. Es como un live de ambient, pero como muy dinámico. Eso está buenísimo de ellos. Y Flaco Diablo también va a tocar un set de beats en vivo, más como hip hop, lo-fi, como esa onda. Y va a cerrar Fiat 600, que tiene un live mucho más techno y EDM. Y va a ser como la última parte como de la sesión de música.
Oye, Daniel, y bueno, tú vas a estar presentando además un video que estuviste. Cuéntame un poco de qué se trata ese video que vamos a ver el sábado. ¿Cuáles fueron un poco las búsquedas que trataste de encontrar ahí? ¿Y cómo fue el proceso de producir este trabajo?
Sí, coincide como con que este año una de las cosas que decidí hacer como para poder experimentar como con otras disciplinas es como dirigir videoclip. Comencé como en febrero de este año, grabando para un artista que salió por el sello que armé, que se llama Magia Blanca. Hicimos 4 videoclips para Mandu González en ese momento, que ahora también los vamos a estrenar esta semana. Y también ahora, luego de ese proceso, como conociendo lo que era trabajar como con equipos de video y todo, armamos uno nuevo, pero para mi EP, el último que saqué por No Problema Tapes, se llama Cortes. Ese EP tiene 3 canciones que saqué de ahí para hacer un video corto como de 15 minutos, que es una mezcla entre técnica de filmación como con una amiga que nos ayudó como en el relato, y también lo mezclamos como con gráficas 3D y efectos junto a un amigo que se llama Felipe Soto, que trabaja haciendo como estos videos experimentales.
Perfecto. Oye, el tema central de Estrategias Oblicuas es cómo la música electrónica ha influenciado en el mapa urbano de Santiago. Esa va a ser la pregunta que se va a instalar ese día y es lo que vamos a tratar de responder. Desde tu posición, Leonor, desde el trabajo que estáis haciendo, el análisis que hay hecho, los estudios que te encontré realizando, incluso también en esta instancia de obsolescencia programada, cuéntame cuál es tu visión, si crees que efectivamente se está modificando este mapa como más quizás capitalista de Santiago, y crees que se está abriendo hacia nuevo espacio, o crees que se está perpetuando este recorrido que ya ha estado fijado hace muchos años atrás.
Creo que existen diferentes factores que pueden determinar lo que es un mapa. En el fondo, un mapa es el lugar donde se están generando. Realmente estamos sacando estos eventos a lugares descentralizados, o estamos mostrando lugares más interesantes que no tienen que ver y no dependen de la accesibilidad. Muchas veces siempre se piensa al producir cómo llego al lugar, es caminable, transitable de noche, o hasta qué hora voy a poder estar en ese lugar, o si hay en el fondo es un contexto habitacional, residencial en el fondo, y voy a afectar a otros vecinos. Uh-huh. Es algo de una vez, tiene una constante. Entonces hay muchos factores que determinan el dónde se posicionan en el fondo estos eventos sonoros. Creo que hay actores que han hecho grandes cambios. Suburbia es un colectivo de chicos que ha sacado fiestas en las afueras de Santiago, Cerrillo, fuera del anillo de Vespucio, y ha sido bastante interesante porque llega otro tipo de público también, y porque siempre esperamos que el público venga al centro. Claro. Esperamos que el público, que Santiago cada vez está creciendo más. Ya lo que nosotros pensábamos que eran los suburbios, o sea, poco a poco vamos conectando con Buin, poco a poco vamos conectando, extendiéndose hacia arriba, hacia el lado. O sea, es muy grande el mapa de Santiago y el mapa de Chile. O sea, también a final de mes me invitaron por primera vez a tocar fuera de Santiago. O sea, también el hecho de invitar a personas de afuera a Santiago, o invitar santiaguinos hacia afuera, como que creo que también está logrando una dinámica más entretenida. Estamos compartiendo lugares diferentes. Entonces creo que hay factores que son interesantes, que vamos a conversar el sábado en más profundidad sobre el cómo afecta, sobre el qué lugares encontramos también a disposición. O sea, tampoco es como que yo diga, chuta, puedo hacer que Cemento Melón me preste la fábrica que quedó en el centro de la ciudad, deshabitada, y bueno, y ahí vamos a lanzar algo.
Algo que me llama la atención y que es algo que incluso yo no me había cuestionado, y con Daniel creo que no lo habíamos conversado al momento de hacer esta estrategia. A propósito de la participación de DART, que es el Festival de Documental de Arte Contemporáneo, que va a estrenar una película en el festival sobre el arte sonoro en Perú. Y va a mostrar distintos lugares de Perú y cómo distintos artistas están desarrollando su trabajo en ese país. Nosotros tenemos una cantidad importante de inmigrantes en Chile, en Santiago principalmente. Tenemos colombianos, peruanos, bolivianos, venezolanos, etcétera. Ustedes, que son parte más activa de la escena, ¿ven que estos inmigrantes y estas culturas se están metiendo también dentro de la cultura electrónica, o todavía es algo ajeno a la escena? No sé cómo lo veis tú, a lo mejor, Daniel, que tenía experiencia sobre que haya un mestizaje de culturas en la música electrónica, o creéis que todavía es algo que no ocurre.
Sí, sí. De hecho, como que cada tipo de música electrónica tiene su nicho acá en Santiago. Hay un, por ejemplo, la música electrónica un poco más como andina que hay, como sé, lo que venía haciendo Matanza desde hace un tiempo, y lo que algunos festivales como de música slow house, que es como que mezclan como harto sonido como de música latina, música africana, como ese nicho de gente sí se mezcla, así es como podéis ver ahí como sudafricanos tocando percusiones mientras un DJ toca, o vaya a una fiesta, no sé, noche africana, por ejemplo, y hay gente de todas partes, venezolanos, colombianos, bailando, pero es como más cercano como a la música electrónica, que tiene ese mensaje más carnavalesco de como de música latina, ¿cachai? Como que no sé si eso existe tanto como en el techno, o hay DJ de afuera, claramente hay gente, no sé, venezolanos que tocan techno, claramente sí, pero digamos como gente que es, no sé, público, yo veo más eso en cierta parte de la música electrónica, como las fiestas, como digo, más carnavalesca, que tanto las que son como Berlín, ¿cachai? Esa onda.
Sí, igual han habido algunas fiestas que han tomado un poco la iniciativa de integrar, como en el fondo poner extranjeros gratis hasta cierta hora. Ahora que realmente ocurra y se mezclan, o nosotros veamos en los públicos que haya como una mixtura con lo que es el under también de la inmigración, de llegar como a sobrevivir también, que Santiago también ha aumentado mucho esa cantidad de población. Yo no sé si lo percibo tanto. No,
claro. Es que es diferente como el inmigrante que viene como de Latinoamérica hacia Chile. No sé si están, no es como gente que escucha música house, techno, están como en otra. Como encontrar eso como, no sé,
la salsa. Ustedes como participante.
El papagayos.
Ustedes como participantes activos de esta escena, ¿sienten algún grado de responsabilidad o compromiso con tratar de incluir a estas nuevas culturas a lo que está ocurriendo actualmente en la escena?
Desde mi lado, como que no lo tomo como una especie de discurso ni nada que sea como que yo prefiero que ese cruce sea lo más orgánico posible, a colgarse a través como de un mensaje como de Sudamérica y venderlo como un producto de una fiesta, ¿cachai? Como que el mestizaje sucede ahí, pero no sé si como que es tema, tampoco no sé si una fiesta debería como usarlo como una bandera de algo. Pero no sé, yo vendo discos y hay hartos DJs como colombianos, venezolanos que compran discos. Pero como que más allá es como es el mensaje de la música en sí y ya. Como que al menos como en la escena que yo percibo, que es como mucho más abstracto el ir a escuchar algo, que es como, no sé, vais a escuchar un DJ que pone techno, DJ que pone house, y el mensaje es la música, ¿no? Y si eres de cualquier nacionalidad, es como una casualidad de gustos, ¿cachai? No sé.
Pero así como no sé, obsolescencia programada, me acuerdo cuando invité a la Juanita Stonaker, le dije todo el programa obsolescencia programada, y yo por eso me miraba con una cara loca. Con obsolescencia programada, que la bandera de lucha, por así decir, es como reunir, o sea, resignificar un espacio y al mismo tiempo permitir que la gente vea un espacio de forma distinta. ¿Creéis que a lo mejor sería necesario tener ese pie forzado cultural, me refiero, de decir como, bueno, quizás no va a ser la bandera de lucha de mi actividad, pero sí sería necesario empezar a visibilizar a todas las culturas que ya están ingresando a nuestro país y de qué forma a lo mejor pueden aportar en la escena artística? Creo que a lo mejor sería algo no menor y que en un futuro estrategia oblicua a lo mejor podríamos abordar. No sé, dentro de la arquitectura creo que también ha modificado el mapa urbano, sin duda. La llegada de todos estos inmigrantes, o sea, sin ir más lejos, lo que está ocurriendo con Recreo en Independencia. No digo que haya gente de Colombia que esté yendo a lo mejor a esta fiesta, no lo sé. Pero sí, la comuna de Independencia es una comuna que está altamente ocupada por inmigrantes. No sé cómo tú, como arquitecta, cómo es tu visión con respecto a este tema.
Respecto, coincido bastante con el Dani con respecto a que nosotros tampoco como que tomamos esa bandera necesariamente. Es mucho más amplio el concepto, es en el fondo, sí, y hablo de extranjero inmigrante, ya sea europeo, ya sea de Oceanía, de cualquier lado, o sea, no necesariamente latino o del acontecimiento venezolano, claro, haitiano que ocurrió últimamente. Siempre va a estar la puerta abierta dentro de también la propia curatoría que se hace, porque también nosotros en el fondo, claro, la puerta está abierta para presentar y exponer, pero en el fondo existen ciertas líneas también porque se va definiendo un público, se va trabajando también en el fondo entregar un mensaje claro, que sea hacia... Entonces, en ese sentido, claro, o sea, si llega tanto un, no sé, alguien de Dinamarca como un venezolano que toca una música que nos interesa, que lo escuchamos y decimos, wow, este personaje tiene que estar, o ella también tiene que estar, la puerta está abierta en el fondo. No hay una especificación de, claro, como nosotros queremos hacer esta vitrina, vamos a mostrar lo más crudo o lo que está sucediendo, o en vez de vender cosas chilenas vamos a vender cosas de otros países y armar así como... Quizás no es tanto el foco del proyecto, es más visibilizar lo que está ocurriendo y mediante las propuestas que vayan llegando, si tampoco es... como que recibamos 1,000 mails de convocatoria, en el fondo como está recién armándose este año que hemos trabajado y hemos tenido 2 eventos, va cada vez creciendo más y cuando ocurra eso, cuando ocurra como el somos extranjeros, queremos mostrar nuestro sello, puede ser, queremos mostrar nuestro arte, yo soy colombiano, y perfecto, pues si entra dentro del marco, perfecto, no hay ningún problema.
Oye, bueno, cerramos entonces este capítulo de Canvas. No sé si antes ustedes quieren mencionar, tienen actividades más allá de lo del sábado, si tienen otras actividades que quieran promocionar, el minuto de hacerlo.
Sí, bueno, el sábado vamos a estar en Estrategias ahí en el Museo del Sonido desde las 4.
Desde las 2
vamos a comenzar. Va a estar súper entretenido, va a terminar con una fiesta en Noa Noa, que ahí súper entrete los mismos chicos, alargando
la jornada
y la semana del 18 y previa al 18 se vienen varias sorpresas, pero ahí vamos a estar atentos al Instagram y a las redes porque van a aparecer cosas.
Eso, ¿cuáles son las redes donde pueden encontrar información?
Mi Instagram, Leonor Baesler, aparezco ahí con una foto blanco y negro de mis ojos. Obsolescencia programada también, estoy trabajando con los chicos de Panal. Hace poco me integré al equipo de Panal y vamos a sacar una sorpresa con Caustics, así bueno, que lo adelanto por aquí en la radio. En la semana de septiembre se viene un showcase Caustic Panal que va a estar bombazo.
Excelente. Eso. Y Daniel, tú tenés, bueno, tú estás llena de cosas. A ver, partamos.
No, el viernes vamos a tocar con Medio Hermano, que es una banda de acá, que mezclar todos tipos de música, y vamos a lanzar los videoclips que hicimos, estos que menciona, de Valdivia, de Mandu González, el viernes.
Perfecto. ¿Y también tocáis con Basado en Hechos Reales? ¿O?
Sí, tocamos, que también es la despedida de uno de nuestros integrantes que se va a Europa, el viernes.
¿Y dónde?
En Vita.
Excelente. ¿Desde qué hora?
Desde las 10 de la noche. Eso es como una tocata más de bandas para los que les guste ir a ver instrumentaciones. Y el sábado vamos a estar todo el día ahí en el museo. Y después fiesta en Noa Noa.
Perfecto. Y domingo no tenés nada, descansar. Tú todo.
Hay que cuidar la cuerpa.
Oye, nos vemos entonces este sábado en Estrategia Oblicuas desde las 2 de la tarde. Harto programa tenemos, estreno de película a las 2 de la tarde con el Festival DART, de Cine Documental de Arte Contemporáneo. Daniel Clauser va a estar presentando entonces su videoclip también de su último disco, Cortes. Va a haber Feria de Diseño Independiente y Editorial Independiente, va a estar Pacto Joyas, Club Particular, va a estar Víbora, va a estar Metales Pesados, va a estar Caja Negra, ¿quién más? No Problemo. Además de eso, va a haber charlas, tres ciclos de charlas, música en vivo, arte lumínico, carrete después, Noa Noa, harta cosa, todo gratis, así que para que vayan todos al Museo del Sonido, nos vemos el sábado, muchas gracias Daniel, muchas gracias Leonor, y nos vemos la próxima semana en otro programa de Canvas, y desde mañana ya pueden encontrar este Spotify en el Spotify de Canvas, para que lo busquen y lo escuchen cuando quieran. Muchas gracias, nos vemos.